Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chassin. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Estamos en el podcast número 66, ya vamos por el 66. Y el tema de hoy va a ser cómo poner límites. Esto es de los famosos límites que a algunas personas les cuesta tanto hacer. Entonces vamos a ir paseándonos primero por qué son los límites, de dónde viene esta forma de relacionarnos, cómo son las formas de relacionarnos con los demás, qué es lo que usualmente hacemos y qué es lo que convendría hacer para tener relaciones sanas. Y luego vamos a hablar sobre la programación mental, nuestras creencias y también algunos tips o consejos con este tema de poner los límites. Entonces, empezamos. La primera pregunta sería, ¿qué son los límites? Entonces, para ilustrar esto, pues yo a veces me imagino que las relaciones entre dos personas son como una frontera. Hay una frontera en el medio entre dos territorios, como si estuvieras delimitando, qué sé yo, dos casas, por ejemplo. Hay un muro que divide el jardín de una casa del jardín de la otra casa. Vamos a imaginar que son así, dos casas, dos jardines y un muro. Entonces, digamos que la familia o la gente que vive en la propiedad tiene que gestionar lo que sucede en ese espacio. Después, los que viven en el territorio o en el lote B tienen que gestionar lo que pasa allí. Y luego hay una frontera, una especie de reja, un muro, una cerca, lo que ustedes quieran, que divide esos dos territorios o esos dos espacios. Entonces, allí las personas que viven en A y en B tienen que ponerse de acuerdo cómo se va a gestionar ese límite, esa frontera, ese muro, esa cerca, ese espacio delimitado, ¿no? Entonces, a mí me gusta recordar esto, esta imagen, ¿no? Que es como si fuese un campo dividido por una frontera, porque más o menos así son las relaciones humanas. O sea, las personas tenemos un espacio personal y tenemos también un espacio que compartimos con los demás. Pero para que exista unas relaciones que sean sanas, cada quien tiene que ocuparse también de su espacio personal. O sea, el problema básico para mí de poner límites y del tema de los límites en general es que las personas no hemos sido educadas, especialmente las mujeres, pero en general las personas, a gestionar nuestro espacio personal. Primero, saber que lo tenemos, que es, digamos, nuestro derecho tener un espacio personal y que eso es un requisito muy importante para el desarrollo de la persona. Después, que nos educan también de una forma en que cuando tú defiendes tu espacio personal y cuando tú piensas que lo tienes, pareciera que eres una persona egoísta. O sea, que uno tendría que abrir su espacio personal o no tener límites con los demás. Y eso es una cosa que trae muchos problemas en las relaciones, porque está todo como confundido. Como una persona, por ejemplo, de una familia, invade el espacio personal de la otra, y la otra de la otra, y así es como la gente va pasándose los unos a los otros la responsabilidad sobre su espacio personal. El espacio personal es tanto el espacio físico, tu cuerpo, quién te toca, quién no te toca, quién se acerca a cuántos centímetros de tu cara, de tu cuerpo, quién te abraza, quién no te abraza. Pero también tiene que ver con un tema de las emociones, de las formas de tratarnos entre nosotros, las personas, de la forma de hablarnos. O sea, son como muchos temas en los cuales esto de los límites se aplica. Digamos que el límite más básico es el límite del cuerpo físico. O sea, qué personas se pueden acercar, por ejemplo, y darte un abrazo estrecho, por ejemplo. qué personas tú les permites darte un beso, más allá de las cuestiones culturales, de lo que se acostumbra socialmente a hacer, hay un momento en el que uno tiene que sentarse a pensar, bueno, a ver, yo quiero, por ejemplo, aquí en España se estila que cuando tú conoces a alguien le des dos besos. Y yo, la verdad, pues siempre he pensado, ¿por qué yo le tengo que estar dando dos besos a alguien que no conozco, ¿no? De nada. Que a lo mejor no se me antoja darle dos besos, simplemente darle la mano, por ejemplo, ¿no? En general, lo que nos sucede es que hay una serie de automatismos que tienen que ver con las relaciones y con las interacciones humanas, que vienen de la cultura, también de tu mundo familiar, o sea, de lo que tú viste que se hacía en tu casa cuando tú eras niña o niño. Y todas esas cosas las vamos introyectando, aprendiendo y repitiendo. Entonces llega un momento en la vida que creo que es una cosa importante para el desarrollo personal, en que tienes que preguntarte de qué manera estoy gestionando esto, ¿no? ¿O qué estoy repitiendo de estos guiones de vida que he aprendido o de lo que me dice la cultura? Y volver ese proceso, que es bastante automático, volverlo un proceso o una acción, pues, que sea consciente, más responsable, más consciente. Entonces eso implica toda una transformación, de pasar de quizás ser personas que nunca hemos puesto límites a empezar a poner límites. Lo que quiero dejar claro, porque creo que esto es importante, es que las personas que no tienen límites no pueden ser felices, ni libres, ni estar bien. Generalmente, ni tampoco son personas, ¿cómo se llama?, generosas, dadivosas. Hay toda una mitología o una especie como de fantasía asociada a esta gente que no tiene límites, idealizada, como si estas personas, no sé, fueran santos, santas o no sé. Esto es terriblemente equivocado. Y además, no solo es que la persona que no pone límites se está perjudicando a sí misma, sino que también perjudica a los otros, porque las personas que no tienen límites no dejan que las otras personas se desarrollen. Pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes un hijo, no sé, de unos 30 años, y esa persona todo el tiempo está viniendo a comer a tu casa, aprovechándose, digamos, de todas las cosas que tú le haces. Por ejemplo, si tú eres una mamá de estas que no pone límites, esa persona nunca va a poder, o sea, tu hijo nunca va a poder desarrollar una independencia real. No solo porque él está acostumbrado a pasar los límites de tu espacio personal, sino porque tú tampoco estás poniendo tus límites de tu espacio personal. Entonces, en ese tipo de vínculos, donde la gente se relaciona así, sin límites, generalmente se están dañando las dos personas. Están dañándose mutuamente. Entonces, es muy importante aprender a decir que no, aprender a poner límites para que las relaciones poco a poco vayan haciéndose relaciones más amables, relaciones más conscientes, relaciones más sanas, positivas, como le quieras llamar. Entonces, una de las cosas que hay que pasar es por un proceso de desaprender, desaprendizaje. Es decir, todas estas cosas que nos han enseñado, como que hay que ser generosas y bondadosas todo el día, que hay que, a los, qué sé yo, por ejemplo, cosas como a la familia. Para la familia siempre hay que estar, por ejemplo, la familia es primero. Pues yo diría, pues depende de qué familiar sea y de cómo se ha comportado contigo. Hace unos días estaba hablando con unas personas sobre esto de los límites y entonces yo les puse un ejemplo que me gusta mucho decir y lo voy a decir aquí, que es que cuando, por ejemplo, cuando estamos niños, chiquitos, siempre hay una retahíla ahí, una cosa, un consejo que suelen darle los padres a los niños y se los van metiendo así en la cabeza. Por ejemplo, que hay que compartir los juguetes. Y le decimos esto a todos los niños y a todas las niñas, es muy fuerte. Tienes que compartir tus juguetes. Comparte tus juguetes, tienes que compartir. Entonces yo a veces me pregunto, ¿eso es como un adoctrinamiento para no poner límites? Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a estos niños? Por ejemplo, tienes que compartir tus juguetes con los niños que comparten los juguetes contigo. Tienes que compartir los juguetes con los niños que te traten bien, que sean amables contigo. Es decir, que tiene uno que primero ver qué vínculo se establece con esa otra persona, si esa persona te está tratando bien, si es amable contigo, si es recíproco, y entonces, en esa, digamos, como intercambio de cosas afortunadas, de cosas sanas, de cosas amables, pues entonces se da que tú compartes tus juguetes. Y esto es una cosa que si la vemos proyectada, imagínate que ya no son niños, sino que son adultos, la gente se sigue comportando con este mandato de comparte tus juguetes, que le dicen a todos los niños, y no se pone a pensar, a ver, si yo tengo una relación con alguien y esa persona me está tratando mal, yo tengo que compartir mis juguetes con ella. Obviamente ahorita estoy usando lo de los juguetes como una metáfora, pero digamos que puede ser compartir mi tiempo, compartir mi dinero, compartir mi casa, compartir mi forma de pensar, hablar, reflexionar sobre cosas juntos, pues dependerá, ese buen trato, digamos, dependerá de lo que la otra persona está haciendo también contigo. O sea, a veces tenemos la idea de que esto es que dar, dar, dar y dar y dar va a hacer que las relaciones sean mejores y no es así, las relaciones van mejorando y transformándose en la medida en que ambas personas se hagan cargo de su propio espacio personal y empiecen a gestionar esto de los límites de una forma en que sea primero más consciente y más responsable, y entonces tú estableces cómo quieres tratar a los demás, cada persona, y también estableces cómo quieres tratar a los demás y también estableces cómo estas otras personas te van a tratar a ti, o tú, a ti te gustaría que te trataran. Esto es vital, vital para el proceso de desarrollo humano, para alcanzar la felicidad, para tener una vida más tranquila, para dejar de estresarse y pasar momentos de ansiedad, de angustia. Y también es muy importante para que las relaciones puedan ser más profundas, relaciones de humano a humano, y no solamente relaciones donde lo que hay es una, digamos, una necesidad primero de control y después de yo solo estoy contigo porque me interesa algo de ti. O sea, cuando las relaciones se vuelven interesadas de alguna manera, pues es más difícil ser honesto, ser genuino, conectarse desde la parte profunda de cada persona, conocerse incluso. Diría yo que es difícil conocerse. Y es una pena que eso sea así. O sea, que la mayoría de las relaciones se den sin esto, sin poner límites, porque es que sin poner límites no hay posibilidad de profundizar en los vínculos y de conocerse más. Entonces, diría yo que el camino que hay que seguir es empezar primero a darnos cuenta de todas estas historias o de todos estos guiones de vida, modelos. Que tienen que ver con los límites que nosotros hemos aprendido en nuestro grupo familiar, o sea, con nuestras figuras fundantes, mamá, papá o cualquier adulto que te haya criado o que haya estado en tu vida cuando tú eras niño, tienes que empezar como a desmenuzar aquello. Es decir, ¿cómo ha sido mi aprendizaje, ¿no? En esta época infantil, cuando yo era niña o niño? Entonces, una forma para hacer esto es empezar a hacer a escribir, ¿eh? Agarra lápiz y papel y ponte a escribir cómo recuerdas tú que eran las cosas en tu casa cuando tú eras niña. Por ejemplo, si las personas podían entrar a las habitaciones de las otras, de tu otro, por ejemplo, tú a la habitación de tu hermano. O cómo era esto, que tú entrabas sin tocar la puerta, por ejemplo, o si no había, si cada quien tenía que compartir sus espacios en la casa, o si había un espacio o no para cada persona, es decir, si cada quien tenía su habitación, qué pasaba, por ejemplo, si los baños eran compartidos y una persona quería entrar al baño, entraba así por así o tocaba la puerta, ¿qué pasaba? Pero así con todo, con cosas como cuando algún personaje de la familia tiene un hobby y lo quiere hacer, lo quería hacer cuando tú eras niña, ¿qué pasaba? Las otras personas se metían, le permitían hacer ese hobby. Te pongo ejemplos, por ejemplo, mi mamá meditaba, entonces ella se encerraba, cerraba la puerta de su despacho que tenía en la casa y se ponía a meditar, y afuera ponía un letrero que decía: estoy meditando, son las 3 y no tocar la puerta hasta las 4. Entonces nosotros sabíamos, digamos, los hijos, que bueno, mi mamá estaba meditando, ella estaba ahí, en esa hora no se le podía tocar la puerta. Y eso había que respetarlo, ¿no? Era un límite, claro. A veces en las familias son como muy invasivos. Es decir, yo recuerdo una pareja que yo tenía que en la casa donde ellos vivían, donde vivían sus padres, ni siquiera tenían cerradura las puertas. Y tú estás, por ejemplo, en el baño, bañándote o algo, y cualquier persona de la familia podía entrar al baño. No lo veían como algo, bueno, no sé, como no lo veían como algo de hay que respetar este espacio, sino que cada quien entraba cuando le da la gana al baño, estuvieras tú haciendo pipí, pupú, o bañándote, o lo que fuera, ¿no? Entonces, obviamente, esta familia tenía una gestión de los límites diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ninguna persona puede tener intimidad consigo mismo. Entonces, porque no puedes cerrar la puerta. No puedes tener las puertas del cuarto cerrado. Eso es terrible. Eso produce una tensión en la familia y en las relaciones. O sea, cada persona tiene que tener un espacio, o un momento, un tiempo, en el que estar consigo misma o consigo mismo. Y eso es totalmente válido, es normal, es legítimo y además es mega positivo. Porque somos personas que tenemos necesidades. Primero tenemos necesidades diferentes, pero a la vez tenemos necesidades de estar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay parejas que no van ni a la esquina sin su pareja. O sea, forman una pareja, una mujer y un hombre, y no es posible, o sea, ni siquiera conciben que, por ejemplo, una noche la mujer de esta pareja pueda ir a tomarse un trago con las amigas y que el esposo se quede, por ejemplo, con sus hijos. O que van a todas partes, a todas las vacaciones siempre juntos, por ejemplo. No conciben que una de las dos personas se pueda ir de vacaciones un verano, unos días con otra gente, por ejemplo, ¿no? Y esto es como una especie como de amalgama o de relaciones que son como simbióticas, que no deja respirar a la gente. Los seres humanos necesitamos explorar, estar en contacto con otras personas que no sean de nuestro núcleo familiar o de la gente que habitualmente estamos. Eso no solo es legítimo y positivo, sino que además es necesario. Porque los seres humanos nos conformamos por nuestras relaciones. Entonces, digamos que mientras más oportunidades tengas de hablar con unas personas que piensan distinto, por ejemplo, a tu pareja, eso te va a retroalimentar. Igual va a retroalimentar a tus hijos. Si tus hijos tienen sus amigos y, qué sé yo, en el verano también quieren ver a sus amigos, por ejemplo, pues que vayan a ver a sus amigos. Porque todas estas cosas, los seres humanos tenemos que estar expuestos y conectándonos con diferentes maneras de pensar, con diferentes experiencias, con gente que nos trate distinto a lo que usualmente, por ejemplo, vemos en casa. Es totalmente enriquecedor y además es lo que permite que el ser humano se desarrolle bien. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo es empezar a estudiar esto. ¿Cómo ha sido tu desarrollo en cuanto a los límites en tu núcleo familiar? Después también otra cosa que puedes ponerte a analizar es cómo te sientes en tus relaciones ahora, en el presente. Porque eso te va a dar ideas. Entonces, por ejemplo, puedes empezar, bueno, voy a escribir ahora cómo me siento con mi pareja, por ejemplo. Entonces estudia, por ejemplo, situaciones, descríbelas, qué sentimientos te producen. Si tú sientes, por ejemplo, que tienes espacio para ti misma, si no tienes espacio para ti mismo, si cuando han surgido conflictos, por ejemplo, en relación con los límites, ¿cuáles han sido esos límites que se han violado o que han producido el conflicto? ¿Qué sentimientos tenías en esas situaciones? Por ejemplo, si te has sentido alguna vez que han invadido tu espacio personal, si han se ha sentido, no sé, por ejemplo, que te has sentido utilizada o utilizado en alguna relación, si has sentido que una persona es invasiva, por ejemplo, con tus cosas, puede ser una persona que te revise el móvil, que te agarre el móvil sin tu permiso, que pase a tu casa, qué sé yo, y se siente en la cama directamente y a ti eso no te gusta. O sea, tú revisas en tu vida actual todas las maneras en que tú estás ya gestionando los límites. Eso quiere decir que, en un sentido estricto, ya tú estás gestionando los límites de alguna manera. No es que no tienes límites, es que los tienes, pero hay que estudiar si esos límites realmente te funcionan a ti y son amables para ti. Y si eso te hace sentir bien. A medida que uno va empezando a poner límites más claros que tienen que ver, digamos, límites que tienen que ver con el bienestar propio, entonces las relaciones comienzan a florecer, comienzan a ser mucho más claras además, ¿no? Y eso permite la transformación de los vínculos. Poner por escrito todo. Yo te diría que lo escribas todo. Todo esto. Cómo fue en el pasado, tus relaciones con los límites, en tu familia, cómo ha sido con cada pareja, por ejemplo, o con cada una de tus parejas o tus vínculos sexoafectivos. Qué sentimientos hay allí. Por ejemplo, una de las cosas que aparece con los límites siempre es la culpa, la vergüenza, el sentimiento de que no tienes derecho a poner límites. Y creo que esto es una cosa que hay que trabajar un montón, el tema de la culpa. O sea, específicamente, a todo el mundo le pasa, pero a las mujeres nos pasa un montón, porque hemos sido socializadas para que nuestra prioridad sea el cuidado de los otros. Entonces, cuando se trata de que nos cuidemos a nosotras mismas y que pongamos límites para podernos cuidar a nosotras mismas, nos cuesta un montón y nos produce mucha culpa. Y hay que verlo desde el punto de vista, digamos, en que el desarrollo humano de todas las personas de tu ser, el tuyo, para empezar, y el de todos tus seres queridos, depende de que cada persona aprenda a poner esos límites, a gestionarlos y a que esos límites sean un límite de autocuidado. O sea, que esa persona se sienta bien con esos límites. ¿Cómo quiero ser tratada? ¿Cómo quiero ser tratado por los demás? Esa es otra pregunta que te puedes hacer. ¿Cómo quiero tratar yo a los demás? Establecer tu propia ética. Digamos que es como si tú hicieras un manual de comportamientos y dijeras, bueno, voy a hacer un manual de comportamientos éticos. ¿Cómo yo quiero tratar a los demás? Entonces, esa es tu guía. Entonces volvemos a lo de los juguetes. Yo quiero compartir mis juguetes con gente que me maltrata. ¿Por qué siento que tengo que hacerlo? Tengo esa obligación. ¿Por qué yo tendría que compartir mis juguetes con unas personas que me tratan mal? ¿Por qué yo tendría que compartir mi tiempo con gente que me está maltratando? O sea, esas son preguntas que uno se tiene que hacer. Y tiene que digamos, uno tiene que guiar su vida, porque la vida no se guía sola. Uno tiene que tomar su vida en tus manos. Tú tienes que tomar tu vida en tus manos y decidir con compromiso y mucha valentía qué persona quieres ser. Es decir, tú quieres estar violando el espacio personal de las otras personas, quieres que esas personas no se puedan desarrollar. ¿Qué pasa contigo misma? ¿Para cuándo va a ser que tú te vas a cuidar a ti misma? ¿O vas a poner esos límites y ponerlos de una manera que faciliten el autocuidado? La vida no... Si uno se, digamos, como que se resigna y se deja llevar por esa como energía o inercia, movimiento de inercia que tiene la vida, uno siempre va a estar repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Y generalmente esas cosas que repetimos, pues no son las cosas más amables. Ojalá fuera así. Siempre son cosas que nos hacen daño y que dañan a otras personas. Entonces, volverse una persona más consciente con el tema de los límites es empezar a estudiar que esos límites, analizarlos y empezar a canalizar, digamos, a meterlos en un cauce, estos límites, y llevarlos a una manera de relacionarnos que sea sana, ética, consensuada, que me trate a mí como un ser humano y trate a las otras personas como seres humanos. Esto para mí es llevar, digamos, el tema de los límites hasta el punto de que se vele por la dignidad mía y la dignidad de las personas con las que yo me relaciono. Entonces, ¿qué es lo que yo...? Los límites no son para las otras personas, eso es muy importante. Cuando uno establece límites, no estás poniendo los límites para las otras personas, te estás poniendo límites a ti misma. ¿Cómo yo quiero dejarme tratar por los demás y cómo yo quiero tratar a las otras personas? Son esas dos caras de la moneda. Los límites no se los estás poniendo, por ejemplo, a Pedro que viene y sin llamar. No estás poniendo los límites a Pedro. Estás poniendo los límites de cómo tú te quieres relacionar con personas que llegan sin llamar a tu casa, por ejemplo, sin pedirte cita. Y cada persona es diferente. Entonces cada persona tiene que explorar sus propios límites. Sin exploración, sin ensayo y error, pues no vas a saber bien. A veces hay que pasar por estas cosas e irlas poniendo los límites, moviéndolos y viendo si eso te funciona a ti. Pero hay que atreverse a hacer este movimiento y empezar a hablar con la gente de forma honesta, diciéndole, oye, es que yo estoy en una actual revisión de mis límites. Y entonces, bueno, estoy estableciendo límites diferentes. A nadie le gusta que le pongan límites. A ninguno nos gusta que nos pongan límites. Pero es la única forma en que haya libertad, buen trato, amabilidad y relaciones sanas y conscientes y consensuadas. Entonces, pues, para mí es muy importante que cada persona tiene que hacer un ejercicio de introspección en cuanto a... Es como, ¿cuál es la persona que está siendo en este momento con el tema de los límites? ¿En qué persona te quieres convertir? O sea, ¿qué persona, hacia dónde vamos? ¿Cuál es el norte del trabajo personal que estamos haciendo sobre nosotros mismos? Entonces eso es lo que te permite decir, bueno, a ver, con esta persona, ¿cómo yo me voy a relacionar? Porque además, esto es un tema, como se dice la expresión, digamos, mutuo. O sea, la otra persona te trata de una forma, tú la tratas de una forma, o sea, es una cosa relacional con la otra persona. Entonces, pues esto también amerita que haya comunicación para poder hablar de estas cosas. A nadie le gusta que nos pongan límite. Y todas estas cosas que yo estoy hablando en este programa, en este podcast, tiene que ver con personas adultas, digamos, no con niños, ni con personas dependientes, por ejemplo, ancianos, ancianas. Estoy hablando de personas adultas que se relacionan, no con niños. Con niños sería otro podcast. Entonces te invito a ti que me estás oyendo a hacer un ejercicio sobre esto de poner límites y a ir profundizando, digamos, en cuáles son tus necesidades, en esos límites, qué necesidades no tienes satisfechas y cómo podrías darte a ti mismo o darte a ti misma lo que necesitas en tus relaciones. Es decir, por ejemplo, ahora que se acercan las fiestas familiares de la Navidad y todo, hay una especie de como de obligación y todo se vuelve una obligación. Entonces, de repente, la gente termina yendo a fiestas en casa de familiares a donde no quiere ir. Terminan pasando las Navidades con personas que las maltratan, porque eso es lo que se hace en Navidad. Entonces, yo hago así un llamado público a través de este medio para que te lo pienses, piénsatelo. ¿Con quién quieres pasar estas fiestas familiares de Navidad, de fin de año? ¿Con quién la quieres pasar? ¿Cómo tratarás a esta gente? ¿Cómo quieres tratarlos tú? Es un buen momento esto de fiestas de fin de año y también los propósitos, esto, todo el tema de los propósitos del 2020, que pongas al tema de los límites sobre la mesa. Ponlo sobre la mesa. Es quizás una de las cosas más importantes que hay que trabajar para poder tener una vida tranquila, feliz, una vida que te llene. Entonces, esto no es una cosa que se puede dejar para después o se puede postergar. La verdadera libertad no es ir haciendo todo lo que uno le da la gana por allí. O sea, la libertad tiene límites. O sea, la libertad es la hija de los límites. Es decir, que tú estableces límites claros y te comprometes con ellos. Entonces, luego de eso, eres feliz, eres libre. Entonces, bueno, con estas reflexiones así de domingo, porque aquí es domingo, grabando desde Barcelona, te doy muchas gracias por haberle dado al play, por estar aquí compartiendo en este espacio. Así cerquita, conversacional, informal, conmigo. Ha sido un año muy, muy movido, con muchos podcasts. Espero que los puedas escuchar todos y que me dejes tus comentarios. Y también que me dejes sugerencias para nuevos programas o nuevas entrevistas. Puedes encontrarme en todas las redes sociales con mi nombre, Nadir Chacín. El programa se llama Ser Siendo, lo puedes buscar también en Facebook, en todas las redes, y puedes escuchar este podcast en tu plataforma preferida de podcast. Está aquí en Spreaker, está en Spotify, está en muchas plataformas. Y si te gustó o si te está gustando todos estos programas o todos estos episodios, pues compártelo con alguien que quizás, bueno, le puede venir también bien escucharlo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que todos y todas y todes y todos los seres seamos muy felices. Y bueno, esto es un abrazo, voy a hacer las respiraciones, siempre terminamos este podcast con tres respiraciones. Entonces, vamos a inhalar profundo y vamos a exhalar. Ah. Cuando exhales, intenta hacer un sonido, una letra A, por ejemplo. Inhala, exhala, ah. Inhala, exhala. Ah. Y esto es todo por hoy. Hasta la vista, babies. Feliz Navidad, feliz año 2020. Adeu, bye.